Tot costa.
Patrick Loyer, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Muy bien, gracias.
A ver, des de que te retiraste como futbolista has trabajado, y corrígeme si me equivoco, de primer entrenador del filial en el Twente, de ayudante de Van Gaal en Holanda, de director deportivo del PSG, de comentarista de Bein Sports, de seleccionador de Curaçao, de segundo de Seedorf en Camerún y ahora responsable del fútbol base del Barça. Despachos, césped, jugadores ya profesionales, jugadores jóvenes.
Perfecto.
¿Has encontrado ya lo que quieres hacer?
Pues, como has dicho, he visto muchas parcelas y, bueno, todavía estoy explotando y aprendiendo las cosas, pero en ese momento estoy muy bien en mi sitio.
Hace un par de años mantenías el sueño de ser algún día entrenador del Barça. No sé si ahora ya eso queda descartado.
No, descartado no. Yo tengo mi licencia y nunca se sabe cómo las cosas van a pasar. Lo más importante es que ahora estoy en un trabajo que me gusta mucho, pero tengo mi licencia y algún día, si Dios quiere, pues lo quiero aprovechar de tenerla.
Enseguida hablamos de tu trabajo actual, pero si de cara al futuro te pongo en dos cajas, entrenador del Barça o manager del Barça, ¿cuál te gustaría más?
Me gustan los dos. Pero si hay que escoger, pues entrenador de Barça.
Hablando de tu cargo actual, ¿cuántos partidos de fútbol base ve en un fin de semana normal Patrick Kluivert?
Normal, 6, 7. Yo quiero ver los jugadores de mí mismo, de mis ojos. Claro que hay gente que me dicen cosas y yo los creo, pero yo quiero ver los jugadores viendo fútbol también.
¿Te sirve para...?
Claro, claro que me sirve.
¿Luego entras en los vestuarios o hablas con los jugadores, los aconsejas?
Pues sí, pero no en los vestuarios, no, ¿sabes? En el pasillo, porque en el vestuario es para el entrenador, que él tiene que hacer su trabajo ahí, pero... Si veo las cosas en el pasillo, para decirlo un poco, yo se lo digo.
El trabajo más importante, la función más importante del director del fútbol base es coordinar, tomar decisiones puntuales que solo puede tomar el último responsable.
Sí, y más. Organizando con mis responsables Jordi Roura, Aurelia Timiro y Kim Estrada, que son los responsables, pues estas personas son muy importantes y tenemos una muy buena relación y comunicamos perfecto.
En estos meses que llevas como director del fútbol formativo, seguro que has pasado momentos muy buenos, pero hay un momento que imagino que para ti es especialmente desagradable, que es la destitución de Víctor Valdés, que viene provocada por una discusión contigo. ¿Es tu peor momento en el cargo hasta ahora, el más desagradable?
Sí, claro que sí. Pues yo conozco a Víctor cuando jugué en Barcelona, entonces me sabe mal que esto ha pasado, pero las personas que están en esta reunión ya saben de lo que vamos. Entonces, yo, como he dicho a muchos medios, que no quiero entrar en esta dinámica. Es una página negativa para mí, para Víctor y para el club. Y se lo dejamos así, porque no hace falta abrir una lata que no hace falta.
En cualquier caso, y respetando lo que queráis dejar en la privacidad, ¿no te parece que tanto para el club como para Víctor sería mejor que quedara claro qué pasó? Por boca vuestra, porque más o menos...
No hace falta, porque no queremos perjudicar a nadie. Y esto es lo único que quiero decir, porque no hace falta. La gente que estaba ahí sabe lo que ha pasado y ya está.
Sorprende especialmente porque lo decías tú antes, fuisteis compañeros de vestuario, creo que no mucho tiempo, pero...
No mucho tiempo, pero cuando él subió yo estaba en el primer equipo, entonces...
¿No teníais un problema de química en ese
momento?
No,
¿qué va? No.
¿Pero veías las cosas diferentes en vuestros respectivos cargos?
Pues a lo mejor sí.
Por lo visto sí, ¿no? uno de los problemas, más allá del tema personal, que entiendo que no quieras entrar, pero uno de los problemas que trascendió es que él jugaba con un sistema diferente al que es, a la filosofía que vosotros queréis implementar aquí en el Barça, que es la de toda la vida, la del 4-3-3, y que eso él no lo veía igual. ¿Para ti es sagrado el sistema?
Claro que es sagrado. Él tenía el equipo más importante de la formación. Entonces, es muy importante que todos los equipos jueguen ese sistema. Y, bueno, si a veces en el partido el partido pide otra cosa para ganar o para superar al adversario, pues soy el último para decir, oye, ¿qué ha pasado? Pero nosotros jugamos en todos los equipos lo mismo sistema. Entonces, todo el mundo tiene que respetarlo, sea quien sea.
Menos el primer equipo.
Claro, menos, eso no es formación.
Para cerrar el tema, Valdés, hablo en genérico. La lección que podemos sacar es que lo mejor es que las decisiones del fútbol base las tomen desde el fútbol base y no desde arriba.
Pues es así, ¿no? Si no, porque estoy haciendo mi trabajo. Entonces, ¿sabes? Estamos hablando de una cosa que es negativa, que no tiene sentido de renegociar lo que ha pasado. Nosotros, yo, Víctor, Aureli Altimira y Jordi Araura, saben lo que ha pasado y ya está. Uh-huh. Y dejamos así. Porque no queremos perjudicar a nadie. No hace falta.
En la parte alegre de estos meses que llevas en el cargo...
Estoy muy alegre, ¿eh? No me entiendes mal, ¿eh? Estoy muy alegre.
Tú siempre has sido alegre.
Me sabe mal lo que ha pasado.
Claro, claro. Pero la parte, digamos, que has disfrutado más es que, por ejemplo, has visto como Ansu Fati, un jugador que iba a ser para el juvenil, de pronto está en el primer equipo. ¿Es el ejemplo de lo que tiene que ser el fútbol base?
Pues es el ejemplo. Sí, sí, sí. No cada jugador está directamente preparado, pero esta visión es importante de demostrar que los jugadores jóvenes hay una posibilidad de hacer el debut pronto, como Ansu Fati ha demostrado que él es capaz de jugar en el primer equipo. Lo que pasa es que si todo el mundo y todos los jugadores están a 100%, a lo mejor no hay sitio para él, pero eso no depende de nosotros, depende de él, de los entrenadores del primer equipo. Y si no hay espacio, pues yo creo que es importante que él tiene minutos para jugar también.
¿En el B?
Sí, es posible, sí.
Es decir, lo que ha pasado este fin de semana con Carles Pérez, que ha jugado con...
Sí, que no pasa nada, porque él tiene que tener minutos en las piernas. Si en un momento le llaman desde arriba y no estás preparado, ¿qué vas a hacer? Yo creo que es más normal de todo.
Tú con 18 años marcaste un gol en una final de Champions. Él todavía es más joven que tú. ¿A veces tienes miedo que no se vaya de madre la situación? Que...
No. Por eso estamos aquí. Todos, Eric, Ramón, yo y toda la gente que estamos aquí en el club, para que cuando un jugador joven hace su debut, que después no ha ganado todo. Que es muy bueno, también hacia abajo, que él ha hecho su debut, pero al final tiene que trabajar aún más, ¿sabes? Que no es el último paso, no has hecho ya. Hay que seguir trabajando, seguir con la exigencia de ser mejor, y así coges siempre tus minutos arriba.
Ahora que Jordi recordaba tu caso personal, ¿qué consejo no te dieron a ti que tú ahora estás dando o que crees que hay que dar para un joven, cuando le llega la fama, le llega la posibilidad de jugar en el primer equipo, tenga los pies en el
suelo? Pues me han dicho todo. Entonces, yo no puedo recordarme qué cosas no me han dicho. Y yo creo que es mejor de decir más cosas que ha fallado algunas cosas de decirlo. Entonces, lo más importante es también que Ansu tiene la mente a un sitio muy, muy buena, sabe lo que puede y no puede hacer. Entonces, para mí es un ejemplo para muchos que tenemos aquí en nuestra formación.
Otro nombre, estamos pesadísimos. Riqui Puig tiene que jugar en el primer equipo. Por el momento es evidente que no va a jugar. Sí. En esta situación, ¿seguir en el B o recomendarías más
lesión? Hay personas que están que es su parcela. Esto ya es una parcela de otras personas. Pero hay que mirar la valoración del jugador. Y bueno, lo valoramos lo mejor posible y ya está.
Patrick, tú que conoces muy bien el Ajax, ¿la diferencia para que allí los futbolistas debuten mucho más jóvenes en el primer equipo que aquí es el grado de exigencia que tiene su primer equipo o es que allí se es más valiente?
Pues esta comparación es un poco brusco porque en el Ajax ellos viven de
la cantera, sí.
De la cantera. Entonces ellos sí que necesitan que los jugadores debuten muy pronto para que ellos puedan salir más pronto para el mercado. Porque, con todo respeto, cuando hablas de dinero es un poco diferente, pero lo que Ajax ha hecho en los últimos años es para mí impresionante, que de tener 2-3 años en la Liga de Campeones jugando muy bien, batiendo muchos grandes clubes con el juego que hacen, pues no has visto cuál jugadores ha salido desde Ajax y dónde están ahora.
En los últimos años la política del club ha sido que los futbolistas del fútbol base que se marchaban no volvían, no podían volver. ¿Tú eres más partidario de dejar la puerta medio abierta por en función de cada caso?
Sí, sí, claro que sí. Pero eso es normal, que no todo el mundo puede hacer el paso directamente al primer equipo. Uh-huh. Y no es un fracaso que un jugador se va cedido y puede volver. No pasa nada. Ese es un caso, cada caso es diferente, pero yo siempre dejaría la puerta abierta.
¿Y si se van porque ellos quieren, pero se van a otro club, ya no pueden volver? Hablo de jugadores que deciden libremente irse del Barça.
Pues esto es una cosa totalmente diferente.
Sí, sí, por eso. Yo te hablaba de este otro caso.
Una sesión es normal que Barcelona tiene la mano. Pero si un jugador va libre y va en otro club y después quiere volver, esto ya es un poco más difícil.
La batalla en los últimos años ha sido precisamente evitar que se marchen futbolistas talentos que el Barça sí que quiere.
Yeah.
Esto, aparte de intentar competir en sueldo, que es complicado, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué mensaje le puedes mandar a un futbolista que tiene ofertas para marcharse, que aquí va a tener un futuro mejor?
Pues el dinero puede ser interesante en este momento, pero si te marches con 16 años, yo creo que aquí no hay ningún mejor sitio que Barcelona. De verdad, yo puedo decir otra cosa, pero no es así. También hay que respetar si un jugador quiere buscar más el dinero que la proyección de un jugador que está en nuestras manos, que nosotros tenemos mucha confianza que él puede llegar al primer equipo, el dinero llegará. Y no hace falta irse con 16 años a un otro club que no conoces, que no hablas la lengua, que los padres tienen que venir contigo, que hace frío, que aquí hace una temperatura muy buena. No, aquí hay todas las cosas positivas y los jugadores jóvenes y las personas que están alrededor suyo tienen que pensar bien qué es lo mejor futbolísticamente para mi jugador o mi hijo.
Lo que pasa, quizá aquí nos está costando un poco abrir la puerta de arriba, ¿no?
Pero ya hemos visto que hay ejemplos de Ansu, de muchos jugadores que ahora estamos intentando abrir la puerta y lo vamos a... Si el jugador demuestra su calidad, somos los últimos para abrir la puerta. Eso está claro. Entonces, la puerta siempre está abierta para los jugadores jóvenes.
Patrick, estamos en el mes de noviembre. ¿Tú tienes ya una lista de futbolistas señalados del cadete, del juvenil, que dices, estos sobre todo no se pueden ir este verano, hay que conseguir que se queden.
Sí.
¿Y cómo lo vas a conseguir para convencerles? O sea, ¿es trabajar cada semana, hablar con sus padres?
Hablar con sus padres, hablar con sus representantes y... Pues algunos, yo he hablado ya con ellos y, bueno, ellos también tienen ofertas fuera. Pero el más importante es que la proyección del jugador mismo. Y yo te puedo decir que aquí en Barcelona no hay mejor.
Patrick, déjame preguntarte por tus hijos futbolistas. Ya tienes uno profesional.
Sí.
Y tienes uno aquí en el Barça, Shane, que tiene 12 años. Si me permites la broma, ¿dónde le ves más futuro? ¿Como futbolista o como youtuber?
Pues futbolista.
¿Sí?
Sí. Él está haciendo bien en las redes sociales, pero lo está manejando su hermano. Pero el más importante es fijarse en el fútbol, porque es la cosa que más le gusta.
¿Tienes 4 hijos?
Sí.
¿Y los 4 futbolistas?
Tres futbolistas.
Tres futbolistas.
Y mi mayor es DJ.
Y lo tienes encerrado en un cuarto.
Sí, que está mirando.
Y ahora que hablábamos de Shane, que es el pequeñito y el que de momento en las redes sociales creo que compite contigo en seguidores de Instagram, igual tiene más que tú y todo.
No, eso no, todavía no, me va a superar seguro, me va a superar.
Tú lo vives con normalidad, que él sea una estrella mediática y además el jovencito futbolista, pero no sé si como responsable del fútbol base... ¿Tenéis que vigilar el tema de las redes sociales?
Claro que sí. Miramos todo con la ayuda de Mario Ruiz, que es un fenómeno. Miramos todas las redes sociales porque es muy importante. Inmediatamente se puede hacer un jugador, pero también disminuir un jugador. Y bueno, tenemos que estar muy atentos con las redes sociales y con nosotros.
De hecho, en tu discurso el día de la presentación del fútbol base, dijiste algo así como: aquí estáis los mejores futbolistas de vuestras generaciones, pero tenéis que pensar que con el talento no basta.
Sí.
¿Te has encontrado ese estado de ánimo cuando has llegado al fútbol base del Barça? De, oye, yo soy muy bueno y voy a triunfar seguro.
No, eso no, pero vale la pena decirlo otra vez.
Sí, no, no está mal.
No, porque el talento que vosotros sabéis que no es todo. Estamos aquí formando jugadores como futbolistas, pero como personas también. Y bueno, hay valores que tenemos que respetar y por eso estamos aquí.
En el PSG coincidiste con Neymar, cambiando radicalmente de tema, ¿eh?
¿Radicalmente?
Y el verano pasado te llamamos desde el Tot Costa.
Cuando estabas con Camerún.
Exacto. Ah, y nos dijiste que tú conocías muy bien al presidente del PSG y que Neymar no le iban a dejar salir.
¿Y?
Acertaste. Por lo tanto, digo yo que como lo conoces tan bien, a lo mejor eres el interlocutor perfecto para el verano que viene.
No, pero ¿sabes qué es? Nasser lo ha fichado, primero de todo, que es un futbolista impresionante, pero también para Qatar 2022. Entonces, si él lo va a vender antes de 2022, está cortando su mismo. Pero nunca se sabe en el fútbol. Yo conozco a Nasser muy bien y para mí es una muy buena persona, me ha ayudado mucho. Y de sacar a Neymar ahí... No va a ser fácil, pero nunca, nunca digo nunca.
Pero a lo mejor ahora mismo eres la persona del club que tiene mejor relación con Nasser.
Eso seguro.
Sí, pero no es mi parcela. Entonces, desde ahora no puedo entrar en estas negociaciones. Si por algún motivo me piden esto, pues...
Pues habrá que recordárselo a Bartomeu. que tú, pero en cualquier caso, tú... Pese a que pienses que va a ser difícil sacarlo de allí, tú lo irías a buscar este verano que viene, ¿eh?
Pues Neymar es muy buen jugador y puede añadir seguro algo al equipo. Eso está claro. Pero hay jugadores también ahora mismo y ¿qué vas a hacer con ellos? Entonces se puede recuperar a Neymar y ¿qué vas a hacer con Dembélé, con Ansu, que ahora está jugando? También estás frenando a la progresión de él. Entonces son cuestionarios que hay que valorar y después hacer tu decisión.
Esta es una óptica que nueva para ti, que tienes ahora de, bueno, Neymar es muy bueno, pero si lo traigo, igual le tapo sí, a Ansu.
Es así.
Sí, sí, es que es así, claro. ¿Sabes? Pero digo que no siempre se tiene esta mirada.
No, pero hay que mirarlo así. Uh-huh. Y también hay jugadores en el club que ahora van a subir. También es importante.
Patrick, déjame acabar preguntándote por algunos nombres que conoces perfectamente, básicamente porque son compatriotas tuyos. ¿Ronald Koeman sería un buen entrenador para el Barça?
Tú eres el, creo que el quinta, la quinta persona que
¿solo?
Me preguntas. Sí, sí.
Sí, sí, ¿verdad? ¿Y qué les has dicho a los demás?
No, yo conozco a Ronald muy bien. Pero en ese momento, por respeto a Valverde, no hace falta hablar de ese tema, ¿sabes? Valverde está haciendo una buena temporada y a ver si lo que va a pasar. Pero en ese momento, para decir, oye, nuevo entrenador, Ronald Koeman, no tiene sentido. No, es un poco falta de respeto y no quiero entrar en eso. Lo que pasa es que Ronald ahora está con la selección de Holanda. Lo está haciendo muy bien, está cualificado por Eurocopa. Y bueno, después lo que va a pasar ya veremos.
Si Jordi es la quinta persona que te pregunta por Koeman, las otras cuatro, ¿alguna era no, del área
vosotros
de...?
Vosotros sois propia. El penúltimo, entonces una media de una más por preguntar.
Solo te hemos preguntado periodistas, ¿eh? Nadie del club te pregunta por él.
No. Vale, por el club no.
De De Jong no sé si han habido más de cuatro que te hayan preguntado o no, pero hasta el momento lo que has visto de él es lo que esperabas o aún crees que puede crecer mucho más.
Pues desde este momento está siendo perfecto. Yo creo que antes cuando fichó por el Barcelona, ya se lo he dicho muchas veces, es un jugadorazo que va a jugar muy bien en el equipo, pues está demostrado que se siente como un pez en el agua y puede, claro que puede aún mejorar, pero es su primer año y tiene tiempo para adaptarse, pero lo que está demostrando en su calidad es impresionante. Yo creo que es un plus válido que Barcelona ha fichado a Frenkie de Jong.
Hablando de peces en el agua, si De Ligt te hubiera preguntado a ti, ¿le hubiera recomendado que viniera aquí o crees que ha hecho bien yendo probando en un equipo, en otro equipo?
Pues el fútbol italiano es diferente que el fútbol español.
Tú lo conoces bien, además.
Sí, lo conozco. Y yo creo que ahora está jugando más, pero antes tenía una época no tan buena, pero es un jugador joven, un jugador para el futuro, muy buen jugador, y claro que puede acabar en el Barcelona como futbolísticamente.
Ahora que ya estamos acabando y que tenemos la oportunidad de hablar contigo, quería hablar de tu etapa como futbolista aquí en este club. Desde que tú estabas aquí hasta ahora, ¿qué cambios has notado? ¿En qué es diferente este club de cuando tú eras jugador?
Pues no teníamos una centro de deportiva así tan grande. Claro. Nosotros entrenamos al lado del estadio, donde está.
Lo que ahora es un parking.
Que es un parking con la masía antigua que hay ahí. Uh-huh. Entonces, mi época fue totalmente diferente. Sí, ahora lo que ha cambiado la ciudad deportiva, los estadios, los terrenos, es impresionante. De verdad es que es un placer de volver siempre cada día al trabajo, de ver tantos equipos entrenando y que puedo añadir algo a su proyección profesional.
Todo mucho más profesional, ¿no? Ahora. Quiero decir, sí, por ejemplo, la alimentación,
sí,
las horas
sí,
de descanso,
sí.
los fisios.
La alimentación es un tema que para mí es muy importante. Uh-huh. Porque cómo alimentas tu cuerpo también forma parte del rendimiento que tienes en el campo. Entonces, la cosa de alimentación estoy muy metido dentro.
Ya que hablamos de alimentación y para terminar, nos decías que el secreto de que estés como un pincel es que ya no comes carne.
No como carne, sí, es verdad.
¿Esto a la masía, la alimentación de la masía se puede trasladar a un chico joven?
¿Por qué no? Pero no lo podemos permitir, pero sí que podemos enseñar que por los músculos, por tu cuerpo, es mejor de comer menos carne roja.
Doncs ja ho heu sentit, recomanació alimentària de Patrick Loiber per acabar aquesta entrevista i una mica d'aigua. Patrick.
Té de jengibre.
Té de jengibre.
Sí.
Avui acabem amb el Bona Cuina. Carn, no carn i té de jengibre.
Menys carn.
Menys carn, ah, val. Mira, això encara t'ho comprarem. Patrick, ha estat un plaer conversar amb tu i tota la sort en aquesta nova etapa que comences al capdavant del futbol base del Barça. Gràcies.
Moltes gràcies.